Bienvenido a 100% Deporte, una jornada especial ayer para Uruguay por la despedida, por el partido, por la gente. Tabárez decía en conferencia, la verdad que es muy especial ver cómo 50.000 personas vienen a una despedida de una selección previo al Campeonato del Mundo, un amistoso, con una noche fría, y la verdad que el público acompañó, ¿no?
Bueno, sí, sin duda, comparto las palabras de Tabárez y realmente emociona y a uno ver el estadio lleno, como vos decías, es un partido de despedida, que normalmente son partidos que no tienen demasiada trascendencia, excepto el hecho en sí de estar junto a la selección antes de partir. Y bueno, con esa noche fría y el estadio lleno, realmente dio un marco fantástico para despedir a la selección.
Seguro. Además, se organizó por primera vez un mosaico en apoyo justamente a la selección, tres tribunas, formando la palabra Uruguay en la Olímpica. La verdad que salió fantástico. A mí, por lo menos, viéndolo desde la América, me encantó. Quiero felicitarte, no sé si a vos o a los organizadores de esto, pero a quien sea, la verdad que fue espléndido. Contame cómo surge la idea, de dónde sale justamente el estrenar este apoyo a la selección con un mosaico.
Y bueno, pensamos, o sea, tuvimos varias posibilidades, varias ideas. Pensábamos que algo extra teníamos que hacer para, lógicamente, que el público y junto también a todos los muchachos se pudieran festejar esta partida rumbo al Campeonato del Mundo. Y bueno, en definitiva, es una idea de, no sé si ya se ha publicitado o no, pero de Pip Stein, que fue un poco el que planteó la posibilidad de este tema por primera vez, y comenzamos a conversar y en definitiva salió muy bien. El público lo disfrutó, el estadio se vio realmente magnífico, y también, digo, algo que no sé si pasó desaparecido o no, digo, pero el tema de la FanFest, que hubo la tribuna olímpica, que también se hizo por primera vez, y creo que son todos ingredientes que también demuestran que las cosas también se pueden hacer, digamos, para disfrutar, para vivir un momento de toda la familia del fútbol con mucha alegría, y eso fue lo que se dio ayer, ¿no? Así que estamos también muy contentos, muy satisfechos, y por supuesto, una vez más, el agradecimiento a todo el pueblo uruguayo por el respaldo que le ha dado a toda la selección y también a todo el fútbol.
¿La AUF fue socia comercial de la fiesta que se realizó fuera del estadio, en la Olímpica?
Sí, se llegó a un acuerdo, lógicamente, y bueno, también creo que son temas que uno comienza a explorar junto con gente que está dispuesta a trabajar en conjunto con la AUF. Es una demostración más también de la confianza y de la credibilidad que hay hoy, cosa que también nos reconforta, y por eso también tengo que decir que estamos muy contentos, ¿no? Es decir, que la gente de empresa se arrime a proponer cosas que son por el bien de todos.
Seguro, ahí está. Con respecto a la televisación, ¿cómo fue el negocio esta vez? Porque en realidad se pasó por televisión abierta, apareció también a través de la pantalla de Ecocinema, pero también se vendió para el exterior. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo lo hicieron?
No, la televisación para el Uruguay, fue una coproducción que se hizo con Tenfield, una coproducción comercial, donde se respetaron, por supuesto, nuestros sponsors. Y también, por supuesto, se vendieron para otros sponsors para este partido concreto. En el contrato que se firmó, la AUF se nos llevó el derecho de la venta hacia el exterior y también de la posibilidad de, por esta vez, en virtud de lo especial que era el partido y en agradecimiento al público uruguayo, de pasarlo por televisión abierta. Se llegó un acuerdo con TNU y, bueno, por suerte, en todos los rincones del país se pudo ver, porque también tuvimos un llamado de último momento, donde en el departamento de Maldonado creo que hay lugares que uno llega y nos llamaron, y bueno, también la gente de Caracete y Cabezosa también tuvieron la autorización para pasar el partido, o sea que ningún uruguayo que quiso ver el partido ayer se perdió de ser también testigo a través del televisor de la fiesta que fue el estadio.
Bien, ¿qué dividendos le dejó a la AUF este partido en líneas generales, no grandes rasgos?
La verdad que nos sorprendimos, o sea, tenemos algunos números muy... No voy a dibujar los números porque todavía no está en liquidación, pero tuvimos una sorpresa. Es la primera vez que hacemos una coproducción de esta manera y tuvimos una grata sorpresa. Se sumó muchas empresas, muchos sponsors, incluso estuvo también Antel como patrocinador de la Copa, que se discute ayer en el partido. Y bueno, voy a esperar la liquidación final, digo, pero realmente sí, ya te digo que dejó un dinero interesante, ¿no?
¿Es un modelo que puede servir para negocios futuros de televisación?
Y yo creo que sí, que hoy la AUF está en condiciones precisamente de explorar esos, digamos, estos aspectos y estas posibilidades y este nuevo modelo de negocios. Es un camino en el cual, bueno, así como también nos pasó con la sponsorización de la selección, fue algo nuevo para nosotros, algo que por supuesto tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha, y en definitiva terminamos con éxito. Por lo tanto, creo que este modelo también, una vez puesto en práctica, puesto en marcha, es decir, puede ser una vía y una fuente de ingresos importante, ¿no?
Está bien. Con respecto a lo deportivo, Wilmar, ¿estás tranquilo con lo que puede dar la selección en el Campeonato del Mundo? ¿Qué aspiraciones tenés o con qué, entre comillas, soñás con ver Uruguay en el Mundial?
Bueno, yo creo que dice la palabra exacta, tranquilidad. Yo creo que hay mucha tranquilidad en cuanto a cómo está la selección, cómo se preparó y cómo llegan todos los muchachos. Después, bueno, que hay confianza y hay esperanza, creo que todos los uruguayos sentimos lo mismo. Después te digo que lógicamente nosotros pensamos con mucha mesura, sabemos lo que es un campeonato del mundo, cómo se vive un campeonato del mundo. Es el máximo torneo a nivel futbolístico mundial y eso conlleva a que, bueno, juegan muchos aspectos, nerviosismo, bueno, cruces, con selecciones importantes, y los partidos por ahí quedas fuera de un campeonato del mundo por un detalle o por una circunstancia. Por eso siempre, más allá de que uno tenga la esperanza y la confianza en esta selección, digo, hay que ser muy mesurado, en virtud de que hay grandes selecciones y grandes potencias futbolísticas que están muy bien también, ¿no?
Wilmar, previo a lo que va a ser la disputa del Campeonato Mundial, hay Congreso de FIFA. ¿Qué podemos destacar? ¿Qué se puede sacar en limpio más allá de la elección de lo que va a ser la sede del Mundial 2026? ¿Qué otras cosas se pueden definir en este? La cantidad de clubes, por ejemplo, solicitada por Conmebol de 48 equipos en el próximo Mundial de Qatar.
Bueno, sí, eso va a estar en una sesión que justo es el 10 de junio en Moscú, el próximo domingo, una sesión del Consejo donde se va a tratar la aceptación o no de la moción de la Conmebol para llevar al Congreso. Hay mucha actividad en los días previos al Mundial en ese sentido. Bueno, hay eventos, también está la apertura de la Casa de Conmebol, donde va a estar la presencia también del presidente Infantino y también de la candidatura de Uruguay, Argentina y Paraguay 2030. Es decir, hay una nutrida agenda antes del comienzo del Mundial, ¿no?
Bien, con respecto al Congreso de FIFA, todo lo que se va a evaluar, ¿cuáles son las actividades que se tienen por delante después del Campeonato del Mundo? ¿Cuáles son los temas para resolver?
Bueno, a ver, lo principal en el Congreso de la FIFA, lógicamente, lo que tiene a todo el mundo con la expectativa lógica es la adjudicación de la sede de la próxima Copa del Mundo para el año 2026. Después, lógicamente, después del Campeonato del Mundo, seguramente el transcurso del Campeonato del Mundo, se irá conversando acerca de algunas reformas que ya FIFA ha planteado, como por ejemplo el Mundial de Clubes, y también otras reformas en cuanto a competencias, hasta incluso la Liga Mundial de Naciones. Pero lógicamente esos son temas que se van conversando y no se van a dirimir ya en este momento, ¿no? Pero sí van a estar encima de la mesa.
Perfecto. No corre riesgo que sea quitada a Qatar la sede del próximo Mundial, ¿no?
Mira, por ahora no hay ningún indicio de ello, por lo menos oficialmente, más allá de que siempre hay versiones de prensa en ese sentido, pero la verdad te quiero decir que a nivel de FIFA no ha habido nunca un indicio que nos permita, bueno, conjeturar de que Qatar no sea la sede del 2022.
Perfecto. Claro. Con respecto a lo que tiene que ver con Qatar, ¿se desarrolla de manera normal lo que tiene que ver la ampliación de infraestructura, todas las obras que se venían realizando? Porque en el arranque hubo algunos inconvenientes, ¿no?
Sí, las informaciones que ha llegado a FIFA, lógicamente hay que tener en cuenta también, digo, que todo este tiempo los controles de FIFA en cuanto a la infraestructura han sido puestas los ojos en el Mundial de Rusia, que es el Mundial que tenemos precisamente ahora, ¿no?
Claro.
Posteriormente a la Copa del Mundo seguramente se intensificarán todos los controles y las medidas que siempre FIFA toma respecto de la marcha de las obras para la sede de los mundiales, en este caso para el de Qatar. De acuerdo a lo que se ha informado en forma general, Qatar es un país chico, pero todos sabemos el poderío económico que tiene, y en ese aspecto no tendría problema. Eso es lo que tenemos nosotros hoy, ¿no?
¿Cuál es el compromiso de Conmebol respecto a votar el Mundial 2026? ¿Qué se devota Conmebol?
Y bueno, en Conmebol, digo, hay una posición, se va, justamente ahí el lunes 11, hay otra reunión de Conmebol para definir este tema, digo, pero ya se ha hablado, incluso se ha reunido con la CONCACAF el mes pasado, en el cual seguramente Conmebol va a ir por la sede de la
triple sede.
La triple sede, así que presenta la CONCACAF, ¿no? Eso es lo que hay hoy en materia de la Confederación Sudamericana.
Bien. Con respecto al Mundial Sub-17 femenino, todo pronto, ayer la mascota ya se presentó en el Centenario, una linda movida, todo encaminado y en condiciones de realizarse.
Sí, vamos dando los pasos de acuerdo al cronograma fijado. Lógicamente hay que intensificar en este último semestre todo lo que tiene que ver con las obras. Recordar que va una cancha de césped sintético en el Charrúa, eliminación del Charrúa, mejoras en el estadio Supichi, que también ya se están haciendo, pero aún quedan pendientes algunas obras, como incluso el mejoramiento también de la eliminación. Pero de todas formas va todo encaminado como se había previsto. O sea que creo que a medida, después que pase el Mundial de Rusia y que se empiecen a ejecutar otras acciones, digo, la gente, sobre todo el público femenino y el público futbolero en general, va a tomar conciencia de lo que significa organizar una Copa del Mundo, aunque sea femenina sub-17.
Bien, con respecto a este torneo y a todo lo que se habló en su momento de un movimiento de clubes para hablar con el Ejecutivo, para buscar la vuelta para no suspender la actividad del fútbol masculino durante ese tiempo. ¿Hubo algún cambio, hubo algún movimiento? ¿Te lo consultaron oficialmente? ¿Hay alguna posibilidad de que en definitiva no se paralice el resto de la actividad?
No, todavía no, más allá de que siempre con Jorge Casares, el presidente de la mesa ejecutiva, siempre hablamos este fue un año, ha sido un año difícil en materia de calendario por toda la actividad que hay. El calendario ha sido fijado por la mesa ejecutiva en conjunto con el Consejo de Liga. Si hay planteo de algún cambio, habría que estudiarlo y además habría que consensuar un poco también con la gente de FIFA. Es decir, no es absolutamente inamovible, pero sí, si hay algún tipo de movimiento, tiene que ser con mucha racionalidad, ¿no? Es decir, eso es claro. Así que, no he recibido ningún tipo de información, por lo menos de último momento, de Casares en ese sentido. El calendario se mantiene y veremos en definitiva cómo se va desarrollando el correr del año.
Wilmar, ¿existió o no existió la intención de cinco instituciones de citar una asamblea para la jornada de hoy para tratar de ampliar lo que son los derechos de televisión?
Sí, no fue una intención, fue un pedido que hicieron cinco instituciones de llamado a asamblea para este viernes, para el día de hoy. Pero en virtud de que no cumplía con las formalidades que exige el estatuto, nosotros decidimos no llamarla. Uh-huh.
Cuando decís que no cumplió, es porque no llegaron a la cantidad de firmas para solicitar la misma.
Sí, había, requisitos de forma, como por ejemplo decir la cantidad, y además de eso también no estaba claro el orden del día que se pretendía de esa asamblea. En consecuencia, de acuerdo a lo que marca el estatuto, y una vez que estudiamos el tema y tuvimos el informe de la asesoría letrada de la asociación, decidimos que lógicamente no correspondía llamarlo por ese motivo.
Y estos movimientos de clubes, con esa reunión que se dio la semana pasada en el CAR, ¿qué te sugiere como presidente de la Fulmar?
Y nada, que se está ejercitando un derecho que está consagrado en la Constitución de la República, el derecho a reunión. Creo que es lo que tengo para decir. Hemos recibido información de varios clubes en ese sentido. Hay algunos temas que incluso de los que preocupan, el Ejecutivo conjuntamente con una comisión nombrada por la propia asamblea, como es el caso de los gastos operativos, gastos de seguridad, se está trabajando. Incluso pedimos una audiencia al Ministerio del Interior, que ya se hizo efectiva el miércoles pasado. en muy buena onda, digamos, con mucha receptividad del ministerio, así que se está trabajando todos los temas que hay que trabajar.
Está bien. Con respecto a lo que viene, ¿cómo estás parado frente a las elecciones? ¿Lo has pensado un poco más? Siempre dijiste que después del Mundial ibas a resolver, pero el Mundial ya llegó, ya es realidad. ¿Este tipo de reuniones te desacomoda un poco desde el punto de vista del mapa político preelectoral? ¿No te toca un pelo? ¿Sentís que tenés el apoyo para continuar en la AUF? ¿Dónde estás en este momento ubicado?
Y en este momento estoy ubicado en la presidencia de la AUF.
Pero además,
ejerciendo la presidencia de la AUF.
Claro, eso ya sabemos, pero en base a lo que se viene.
No, yo ya he manifestado públicamente, sobre todo en estos últimos días, que me han preguntado, hay gente que da por hecho que yo me voy a presentar mi candidatura.
¿Qué puede hacer que no te presentes, por ejemplo, entonces? Te cambio la pregunta.
Mira, yo te digo que hoy por hoy, realmente sí creo que no están las condiciones, o por lo menos veo que no tal vez no estén las condiciones para que me presente. Eso es lo que siento hoy.
¿Ves? Eso es un título. Hoy no están dadas las condiciones para que me presente.
Pero ¿sabes por qué? Digo, sin entrar en mucho detalle, y tampoco para generar ningún tipo de polémica, nada por el estilo, digo, pero yo veo que... Yo creo que el fútbol uruguayo en los próximos años se juega muchísimo. Se han dado pasos importantes a nivel de AUF. Y los temas de discusión hoy están pasando por cosas que, por lo menos en lo personal, creo que no le van a cambiar el rumbo al fútbol uruguayo.
¿Ah, no?
No, me parece que no. Es decir, generalmente son discusiones que ya las hemos tenido a través de la historia, por lo menos de lo que yo he participado en la AUF en los últimos 20 años. Y creo que por el bien del fútbol hay que encarar temas mucho más profundos de lo que se están hablando y de las discusiones que se están dando.
¿Y los clubes de qué se preocupan, por ejemplo? ¿De recibir más dinero y nada más?
No, yo no voy a entrar en especulaciones, y yo simplemente te digo lo que siento hoy, es lo que a mí me parece. Ojo, no soy el dueño de la verdad. Yo ya he acumulado 4 años de experiencia como presidente de la AUF, y bueno, eso me da también, digo, para mirar las cosas de determinada óptica, con mi pensamiento, de acuerdo a mi experiencia, en lo bueno o en lo malo. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que está de acuerdo, pero yo principalmente, más allá de presentarme una candidatura, si tengo que ver para qué me presento. Y si me presento, tengo que presentarme para saber que puedo hacer cosas profundas, importantes, como se han hecho en otros aspectos en la AUF durante estos 4 años, con mucho sacrificio, con mucho trabajo.
O sea, ¿hubo un retroceso? Porque
¿cómo?
¿Hubo un retroceso en ese tipo de situaciones o circunstancias? Porque cuando viniste acá al estudio, dijiste que más allá de seguir o no, lo que interesaba era... o a vos te interesaba personalmente, es que por lo menos se mantuviera el modelo que se estaba llevando a cabo.
No, por supuesto, pero no hubo un retroceso, al contrario, estoy reafirmando eso.
No, pero decís, la discusión que se llevan a cabo.
Lo que me interesa, independientemente de los nombres, es que verdaderamente si se sigue una línea de acción...
Vos sentís, Wilmar,
que hay cosas que pasan solamente por un lado, es mi visión.
Claro,
entonces,
Wilmar...
Tienen que dar esas condiciones para que realmente... si podamos hacer los cambios profundos que tenemos que hacer. Los cambios profundos que tenemos que hacer es en el fútbol, precisamente local, en el fútbol interno, y en todo el país, no solamente en Montevideo. Entonces, esa es mi visión, y yo lo que digo, y no voy a hablar más de este tema, digo porque la verdad que me han sacado más de lo que normalmente he dicho en los últimos días, pero también creo que la gente debe saber lo que uno piensa, porque es cierto que el acto visionario está a la vuelta de la esquina, y por más que nos vayamos al Mundial, yo no voy a especular con un resultado del Mundial. Yo soy un hombre de fútbol, y quiero el fútbol de este país, y además de ello, los estudios que hemos hecho, sobre todo el de la Adelar, que hemos publicitado hace pocos días, me dan la razón de que el fútbol es de la gente. Entonces uno se debe no solamente al cargo que tiene a los que votan, sino también a la gente, y eso... para mí es algo muy, pero muy importante. Entonces, si se dan las condiciones para que realmente, es decir, pueda seguir haciendo transformaciones que para mí son importantes, realmente lo pensaré. Si no, creo que no valdría la pena, digo, por el hecho de que en definitiva tampoco es estar por estar o es estar solamente sentado en el sillón por decir que sos presidente de la ciudad de Uruguay.
Hoy sentís que el Ejecutivo va por un rumbo y los clubes van por otro. Hoy, al día de hoy, digo.
No, yo no estoy diciendo tampoco eso, digo, porque también, digo, hay mucha gente que me ha llamado de clubes y bueno, a veces lo expresan públicamente, a veces no, otros sí, otros no, pero verdaderamente hay mucha gente que comparte, más de lo que muchos piensan, comparte un poco las líneas de acción. Pero bueno, yo creo que la transformación que se viene, sobre todo el fútbol local, tiene que ser tan profunda y tan grande que tenemos que tener consensos y discusiones realmente consultivas y discusiones elevadas, no discusiones de detalle.
Claro, pero entonces,
está bien,
Wilmar, pero te soy sincero, me sorprende un poco con lo que decís, porque la verdad es que la percepción que tenía era otra, por lo menos hasta las últimas veces que hablamos. Pues te pregunto, ¿qué cambió? O sea, ¿por dónde pasa
pero
eso?
Yo siempre, no cambió nada, yo siempre lo pensé esto.
Nah,
yo
bueno.
Siempre lo pensé. Yo nunca, a veces en la prensa se ponen cosas, digamos que verdaderamente, no digo que no tengan asidero, pero se da, por supuesto, digamos, determinados hechos, digo que realmente no lo son. Acá se dio por hecho que yo sí o sí ya estaba candidateado para la próxima elección de la AUF, y eso no es así. Yo nunca hablé de que me iba a presentar sí o sí. Entonces hoy, como está cerca la elección, estoy hablando de esto, porque lógicamente estamos en la previa del Mundial, nos vamos al Mundial, y en definitiva también hay que empezar a hablar de esto, pero hay que empezar a hablar, en los términos que a mí me parece que hay que hablar. Poniendo los temas de discusión encima de la mesa y no solamente pensar en nombres de candidaturas, que si es fulano, que si el otro, que si aquel tiene el apoyo de este, si el apoyo del otro. Yo creo que hablar de los temas del fútbol. Eso es humildemente lo que a mí me parece.
Está bien. Yo un poco ampliando la pregunta que te hacía recién, ¿qué cambió? Yo creo que cambió una cosa y es una percepción mía y vos tendrás la tuya, evidentemente. A mí me da la sensación que este pedido de asamblea de los clubes urgentes por los derechos de televisión a vos te calentó o te molestó, y de alguna manera vos decís, bueno, horas antes de irme al Mundial me cae esto, y te ha hecho decir lo que de repente has dicho en estos últimos minutos. No sé, me da la sensación.
No, es una interpretación tuya y es válida. Lo que siento y lo que lo estoy diciendo, es porque también lo he pensado y lo vengo pensando hace mucho tiempo. Simplemente que no lo había manifestado.
Perfecto.
De esta manera. Si pensara distinto, si hubiera pensado distinto antes, ya hubiera anunciado que verdaderamente sí me iba a presentar de todas maneras.
¿Cómo está tu relación hoy con Tenfield?
No, normal. Yo he hablado unas cuantas veces ya con Casal hace unas semanas, y es normal. Simplemente yo soy una persona que siempre nunca cierro la puerta al diálogo, porque creo que es la única forma, siempre y cuando se sigan dando las condiciones de diálogo, las condiciones que a uno le parece que tiene que darse, es la única forma de llegar a solucionar temas o a encontrar puntos de acuerdo. Si vos cerrás la puerta, definitivamente en cualquier tema y con cualquier persona, con cualquier empresa, es imposible poder avanzar. Por lo tanto, diálogo tengo con Casal, hemos tenido algunos puntos de desencuentro, también tenemos algunos puntos de encuentro, la verdad, te lo tengo que decir, pero hoy por hoy lo único que te puedo decir es que diálogo hay.
¿Pero es lejana la relación? ¿Es más cercana que en otro momento?
Es que yo nunca tuve relación cercana con Paco Casal. Nunca la tuve, porque no se dio, porque no lo conocía. Lo conocí después que fui electo presidente de la Ciudad Uruguaya de Fútbol. Y tampoco he conversado tantas veces, porque Casal es una persona que viaja mucho, está fuera del país, tiene muchas empresas, muchas ocupaciones, y al Uruguay viene poco. Una vez de casualidad me lo encontré en el exterior. Entonces no tengo un gran conocimiento tampoco de la persona de Casal. Lo que sí, en virtud de las posiciones que tiene cada uno, yo por mi cargo y él por su empresa, nos ha encontrado, hemos hablado, y la verdad tenemos, te vuelvo a decir, tenemos puntos de encuentro y puntos de desencuentro.
Claro. Wilmar, ¿cuáles fueron los 5 clubes que pidieron?
Quiero aclarar lo siguiente, porque muchas veces la leyenda urbana, viste cómo es, siempre tenemos una relación de mucho respeto. O sea, yo a Casal lo respeto mucho, también me siento respetado por él, y más allá de que discrepemos en algunos temas, verdaderamente lo importante es mantener una relación de respeto.
¿No es verdad que estuvieron a punto de tomarse a golpe de puño?
No.
Bien, te lo pregunto porque cuando hablaste de leyenda urbana, una de las que había era esa.
No, pero cuando uno es pasional,
sí.
Yo soy, digamos, tengo una forma de ser que siempre busco, como te decía, el diálogo, digo, pero también me corre sacar por las venas y a veces uno es pasional y también se calienta.
Sí.
Y Casal también se calienta. Cuando hay situaciones encontradas donde verdaderamente cada uno defiende con mucha pasión su posición, a veces se discute, pero como te decía anteriormente, siempre en el marco de un respeto absoluto.
Bien, ¿para qué te iba a preguntar sobre los 5 clubes que pidieron la asamblea para hoy? ¿Cuáles fueron?
No lo recuerdo ahora.
Lo sabe todo el mundo. Fue Cerro, Progreso, El Tanque. Me está faltando dos clubes.
No, porque lo pregunté porque como a vos, Bambi, la percepción tuya fue que fue un disparador de esta...
Yo creo,
para no involucrar a todos los clubes, o sea, son 5.
No, vamos a hacer más especulaciones. Yo estoy, sinceramente, lo que le estoy manifestando y expresando no tiene nada que ver con un hecho puntual, tiene que ver con lo que pienso en general. Uno se va formando a través de estos años, es decir, va formando una posición en diferentes temas, va formando y elaborando y construyendo un pensamiento, y bueno, va por esa línea lo que les expresaba, no tiene nada que ver con un hecho puntual. Perfecto. Además, yo creo que siempre hay que discutir todos los temas. La diferencia de repente es que a mí, por lo menos, por fin, por lo menos, me gusta discutir en los momentos y en la forma que se tiene que dar. Para mí las formas son muy importantes y los momentos son muy importantes. Entonces, discutir todos los temas y también resolverlos, por supuesto que hay que hacerlo, pero en determinado tiempo y de determinada forma. Esa es mi pensamiento.
Está bien, Wilmar, que tengas buen mundial, ojalá que le vaya bien a Uruguay en Rusia, lo mejor para vos en el Congreso de FIFA, y estaremos hablando más adelante para saber si en definitiva se ratifica su posición o si, por ejemplo, puede haber algún cambio y hay una postulación tuya para el próximo periodo del gobierno de la AUF.
Un abrazo. Buen viaje,
Bueno, gracias, y lo importante en definitiva que Uruguay le vaya bien en el Mundial, y muchas gracias nuevamente a todo el pueblo uruguayo, a la gente, que verdaderamente ayer otra vez nos dio una alegría, una satisfacción, nos enorgulleció a todos, y así que nuevamente el agradecimiento para todos.
Arriba, un abrazo grande.
Para que no quede colgado, Cerro, Progreso, El Tanque, Boston y Fénix.